Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén.
Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Después de haber rezado el rosario y seguir en oración, vamos a hacer las oraciones que ayer domingo, en la tercera semana de Cuaresma, se hizo en la Iglesia Universal, recordando también que el rosario en comunidad gana indulgencia plenaria, que el Señor conceda que podamos aplicarla al alma de algún fiel difunto o por nosotros, pero especialmente quiero proponer a aquellos que estuvieron y compartieron muchos años en medio de nosotros en la comunidad. Instruidos por el ejemplo de Jesús, el Señor, que en el desierto se entregaba a la oración, oremos también nosotros con insistencia a nuestro Dios y digamos todos, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Por el pueblo santo de Dios, que por medio de las penitencias y las prácticas cuaresmales sea purificado de sus culpas y vea fortalecida su vida cristiana. Oremos. Por quienes se preparan para recibir el bautismo, la confirmación o la Eucaristía, que deseen profundamente unirse con amor a Jesucristo, camino, verdad y vida. Oremos.
Señor, ten piedad.
Por todos los pueblos que alcancen la tranquilidad, la paz y el bienestar necesario y puedan así buscar más fácilmente los bienes del cielo. Oremos.
Señor, ten piedad.
De una manera muy especial, incluyámonos nosotros en la siguiente petición, incluyamos a nuestras familias y a muchas personas que a nuestro alrededor también nos piden oración, por quienes se ven tentados o se sienten turbados, que el Señor les conceda su fuerza, infunde el deseo de la conversión a los pecadores y otorgue el consuelo del cielo a los que están tristes o abatidos. Oremos.
Señor, ten piedad.
Por todos nosotros, para que el Señor nos infunda el deseo de una verdadera conversión, a fin de que nos preparemos a celebrar dignamente las fiestas pascuales. Oremos.
Señor, ten piedad.
Recemos de una manera especial, consagrándonos a la Virgen María. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti
y en prueba de mi filial afecto,
consagro en esta día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón,
en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo que soy tuyo. Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguien quisiera compartir así de una manera súper breve qué clase de sacrificio novedoso o quizá más contributivo a su conversión ha estado haciendo en estas tres semanas, pensando en que nos hemos tomado en serio aumentar alguno de los flancos que se proponen de una manera especial siempre para la cuaresma, que es oración, pero yo diría aumento en la oración, porque se supone que todos ya estamos orando, ¿verdad? Ayuno, difícil pensar que alguien esté ayunando un poco más allá de lo estrictamente solicitado, miércoles de ceniza, el viernes en su momento cuando sea el Viernes Santo, y bueno, de perdida las abstinencias de los viernes, ¿verdad? Yo creo que sería muy apropiado. Y por último, la limosna, que hay gente que a lo mejor batalla con alguno de los dos anteriores, ¿verdad? Si fuera una pregunta de examen de múltiples respuestas, ¿verdad? Diríamos una de las anteriores, dos de las anteriores, tres o ninguna de las anteriores, ¿verdad? Pero el que tiene problemas, la limosna puede ser algo muy apropiado también. A lo mejor piensas que batallas con alguna de las anteriores, entonces la limosna pudiera ser, digo, limosna no me refiero a 20 pesos, por supuesto, ¿verdad? Me refiero a encontrar con una caridad bien selectiva y bien precisa de qué manera pudiéramos hacer distinción en alguien que esté sufriendo, pasando por una situación complicada. ¿Alguien quiere compartir algo en eso de una manera muy breve? Miren que no les doy la palabra nunca. La última vez fue hace 10 años, ustedes saben si la tomo. ¿Ah? ¿Algo que haya pasado diferente? Por ejemplo, los esposos dejaron el tálamo. Durante 40 días van a respetar vivir en la gracia y... Es broma, ¿verdad? Pero bueno, a veces es apropiado. San Pablo lo recomienda. Dice que los esposos, cuando se dediquen a la oración, dejen por un lado, ¿verdad?, la intimidad, para que eviten en cierta medida, sobre todo conociéndonos San Pablo, de que nuestra mentalidad no está purificada de la manera apropiada a veces para los encuentros, ¿verdad?, y que eso suscite en un momento dado alguna forma inapropiada de nuestras muy raras sexualidades de esta época. Misa y comunión diaria, muy bien. Antes no lo hacías así tan estrictamente y ahora sí. Muy bien, me parece una excelente dinámica. ¿Alguien más? ¿Ahijado? ¿Algo que no hayas hecho y ahora estés haciendo por ser cuaresma? ¿O sigue la misma rutina de todos? ¿Todos están iguales? ¿Comiendo lo mismo, rezando poco y durmiendo mucho y qué sé yo, verdad? ¿Postres? ¿Nada?
La lectura antes, mínimo que te
la lectura diaria de qué?
De la
palabra. Ok, lectura de la palabra de Dios, mínimo aunque sea un pedacito. ¿Por qué no pones un límite? Perdón, ¿por qué no pones un objetivo concreto? Que no sea 3 minutos, 5 minutos, a lo mejor pueden ser 15, ¿verdad? Pero con reloj, ¿eh? Esa es la parte importante. La hermana que nos ha puesto muy buen ejemplo en estos últimos meses, y no lo pongo para ensalzarla, sino para señalar que hay un proceso de transformación, de conversión a través de la lectura de la palabra de Dios. O sea, alguien que lee la palabra de Dios, la medita, reza con ella y no hay un profundo cambio en su manera de pensar o de actuar, algo está haciendo muy mal. Porque la palabra de Dios está diseñada para ejercer en nosotros, los creyentes, una influencia concreta. Es palabra de Dios, no es palabra humana. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien por allá? Efi, ¿ninguna idea novedosa? ¿Sí? ¿Querer más a tus jefes? ¿Verdad?
Yo no sé si sirva.
A ver, fuerte para que se oiga.
Estoy ofreciendo las noches en vela a veces. La ofrezco, me pongo a rezar.
Muy bien.
A rezar, leer la palabra.
¿Alguien tiene crónicamente un problema para dormir? Por la causa que ustedes quieran, causa de culpabilidades, problemas financieros, comieron mucho. ¿Alguien tiene problema para dormir? Nadie. Ahí están como reses engordando para el día de la matanza y durmiendo, ¿verdad? ¿No? Yo sí los exhorto a los que en estos últimos años hemos pasado muchas noches en vela, en orar con profunda gratitud en vez de estarse lamentando que están despiertos, ¿verdad?
Yo me despierto a las 2 de la mañana y entonces hago el rosario y me vuelvo a quedar.
Está bien, no me des muchos detalles, pero así debe ser. Aprovechas que te despiertas, eso es el chiste, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguien se ha propuesto reconciliarse con alguien con el que esté distanciado? Perdonar, estamos en año jubilar. Perdonar alguna ofensa, perdonar alguna deuda, perdonar alguna historia tétrica así en el pasado.
Disminuir la queja.
Ok, como propósito. Ok, ¿quién lleva la contabilidad, del cónyuge o alguien en la familia? Si no, es muy ambiguo eso, pero me parece un excelente, ¿no? Te recargo para acá el próximo lunes, hermano, que me reportes el número de... Quítale el celular, por favor, porque no está ni me estoy yendo. Silencio sepulcral. Muy bien, también es una virtud, ¿verdad? Muy bien, esto se los comento porque la cuaresma, hagan de cuenta que es una membresía. Es una membresía espiritual especializada para lograr un beneficio en un tiempo de gracia. Hagan de cuenta, no sé si alguna vez les ha tocado participar en algún programa donde te dicen, del día primero al día 15, todo el que se regularice en el predial, en el agua, en sus impuestos, o todo aquel que haga tal o cual gestión, ¿verdad? O se inscriba en tal o cual programa, va a tener un 20, 30, 50% de descuento, cero recargos, borrón y cuenta nueva, cosas de este tipo. ¿Te ha tocado alguna vez inscribirte en un programa de esos? ¿Verdad? Oye, todo lo que te debe el seguro de los últimos 25 años de pensión que no te pagó y vas con la encargada de las... Ay, ya te acusé. Vas con la encargada de las... ¿De las qué? De las pensiones y te arreglan la cuenta, ¿verdad? Y si me explico, es un tiempo de gracia, es un tiempo especial. Es gracia gratis. Y no aprovecharlo es un acto de desprecio a Dios, ¿eh? Como si de repente, pues no sé, ¿verdad? Alguien en tu casa quiere reconciliarse contigo, alguna situación que hubo en el pasado. Una persona que a lo mejor estuvo muy limitada de recursos económicos y tuvo a su familia a lo mejor en un nivel muy estricto de control y de repente le va bien económicamente y decide portarse apropiadamente, compensatoriamente, espléndidamente por lo que no pudo hacer en el pasado. Y de repente que los miembros de la familia, con rechazo, con recelo, con resentimiento, no le aceptaran eso. Dios nos está dando sus gracias, su obra, y es muy importante que los asumamos bien. Para los que están haciendo los ejercicios ignacianos, que han estado bastante, yo estoy impresionado de lo bastante bien hechos, que los han estado conduciendo, todavía el que se quiera sumar, vamos en el día 20, no estoy seguro si van a durar 40 o 50 días, pero me parece excelente el movimiento de cómo lo están llevando. Insisto en la necesidad y en la posibilidad de que encontráramos, a petición del obispo, acuérdense, nuestro obispo actual, don Felipe Pozos, ha querido de una manera muy específica generar en toda la diócesis las capillas de adoración nocturna de 24 horas. Yo creo que es muy importante que nos sumemos a este esfuerzo yendo a orar ante el sagrario. Todos los santos transformaron su vida frente al sagrario. Nadie lo hizo al margen del Señor Jesús. Y yo creo que cuando menos ahora que algunos de nosotros hemos estado viendo esta experiencia, la hemos encontrado, pues es como estar yendo, insisto, a ejercer el derecho de la membresía, de la redención, que especialmente en Cuaresma se apunta. Y por eso quiero iniciar, antes de que leamos el Evangelio, para entrar en la sintonía, la liturgia del tercer domingo de Cuaresma va a hacer muy especial énfasis en lo que nosotros llevamos haciendo énfasis como comunidad los últimos 2-3 años, a tal grado de que quizá muchos ya no quieren venir por eso, ¿verdad? Porque no vamos a quitar el dedo del renglón de la petición fundamental que el Señor Jesús hace durante toda su vida pública, y está el Evangelio impregnado de ese deseo, de que el ser humano cambie de vida. Así como empieza el texto del miércoles de Cuaresma, Joel 2:12, todavía es tiempo. Ese todavía es tiempo es el verdadero grito de esperanza de nuestra época, el verdadero grito de esperanza de este jubileo. Todavía es tiempo, vuélvanse a mí. Vuélvete a mí. O sea, Dios no es el enemigo, Dios no es el que está propiciándonos los males de nuestra sociedad. Dios es la salvación, Dios es la oportunidad del rescate, Dios es la nave nodriza maravillosa que nos va a llevar de este mundo, ¿verdad? Él mismo es este medio por el cual somos salvados, por eso envió a su Hijo único, por eso Dios se quiso encarnar, el Hijo de Dios, y ser uno de los nuestros, para que la obra de la redención fuera perfecta. Y si la obra de la creación es maravillosa, la obra de la redención, dicen los místicos, es mucho más. Y esa está todavía en proceso. Todavía no tenemos cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros todavía no tenemos un cuerpo glorioso. No habitamos en el cielo. Sí, no hemos recuperado el paraíso, que va a ser muchísimo mejor, ¿verdad? Porque ahora tenemos, fíjense qué maravilla, nuestro propio Dios encarnado, Cristo Jesús, en su cuerpo glorioso como el nuestro, un día, junto, sentado a la derecha del Padre, tiene un corazón humano. Dios antes no tenía un corazón humano. Y sin perder nada de su majestad, de su omnipotencia, de todas sus virtudes todopoderosos, integra un corazón humano en la Trinidad. Cristo Jesús ahora tiene un cuerpo humano. Dios no tenía cuerpo. Dios es espíritu puro. A Dios nadie lo ha visto jamás, solo el Hijo, y aquel al que el Hijo lo quiera revelar. Entonces, tener a un Dios, tener a Dios como uno de nosotros, es la garantía de que todos nosotros, y tal como Jesús se lo cita en la Escritura a los fariseos, ¿qué no han leído la Escritura? Todos llegarán a ser dioses, como dioses. O sea, imagínense nosotros redimidos, el alma purificada al lado del Dios vivo. Él mismo, dice la Escritura en Apocalipsis, Él mismo enjugará las lágrimas. Ya no habrá ni nada de dolor. Imagínate un estado de vida, tú mismo, no un estado de fantasía, de surrealismo, tú mismo. Haber soportado, perseverado en las pruebas como Job y llegar al punto final de gozarnos en Dios. San Pablo va a llegar a resumirlo hasta de una forma poética. Ni el ojo vio, ni el oído oyó de lo que Dios tiene preparado para los que lo aman, ¿verdad? Las expectativas que podemos tener de lo que Dios tiene preparado para nosotros va muchísimo más allá de cualquier cosa que nos podamos imaginar. Por eso quiero leerles, con el permiso de ustedes, la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, porque genera una advertencia que me parece muy apropiada. Dice así, está en el capítulo 10, no quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Estamos hablando del pueblo de Israel siendo en Egipto esclavos. Después de un montón de pruebas y prodigios salen de Egipto rumbo a la tierra prometida. Los exégetas expertos dicen que no todo el pueblo va en la misma actitud, ¿verdad? No todo el pueblo añora esta liberación, pero todo el pueblo sale, ¿verdad? En general, podemos verlo así. Pobre de los que se quedaron. Imagínense si alguien decidió quedarse. Algunos piensan que algunos se quedaron, ¿verdad? Imagínense la clase de carga de trabajo y de aversión que iba a haber contra esa parte del pueblo que hubiese quedado ahí, en términos de trabajos, de opresión, etc. Me resulta difícil pensar que alguien hubiera podido quedarse en esa situación. Pero dice así, todos cruzaron el Mar Rojo, todos salieron, todos se sometieron a Moisés. Estamos hablando de un pueblo que siguió reglas, las reglas y la voluntad de Dios, y por una especie de bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento milagroso. ¿Cómo se llama ese alimento? El maná. ¿Qué quiere decir maná? En la lengua, ¿qué es esto? ¿Verdad? Es una expresión más que un sustantivo, ¿eh? Es ¿qué es esto? ¿Verdad? Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Dice, hasta aquí todo va muy bien, ¿verdad? El pueblo va muy bien, todos se sometieron, todos funcionaron, todos cruzaron, todos dejaron la esclavitud, todos van rumbo a la tierra que va a manar leche y miel. Es un pueblo peregrino, un pueblo que va funcionando para afuera, porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba. Y dice San Pablo, esta roca de la que bebieron, hablando de una manera futura, pero de una manera analógica, era la roca que era Cristo. Por Cristo, acuérdense aquel texto de Colosenses, todo fue creado por Él y para Él, todo se sostiene en Él. Y nada de lo que fue hecho tiene que ver si no es con Cristo. Y dice, sin embargo, y aquí viene la parte donde deberíamos de temblar un poco, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto. Recordemos que el proyecto de Dios era llevarlos a una tierra prometida, no que terminaran los cadáveres tirados en el desierto. Todo esto sucedió como advertencia para nosotros. San Pablo acomoda la historia de su pueblo Israel y la acomoda para darse cuenta que él es parte de este pueblo y es parte de esta historia. Nosotros, la Iglesia Católica, somos, no sé si el término sea el más apropiado, Somos el nuevo pueblo de Dios. Somos la evolución del pueblo de Israel, que no quiso asumir a Cristo por cabeza, ni la redención, ni verlo como Mesías. Y esta pequeña comunidad, asamblea, eclesia, que forma Jesús con sus apóstoles, van germinando y germinando y evolucionando hasta convertirse verdaderamente en un pueblo nuevo. Somos un pueblo nuevo, somos un pueblo cristiano, Cristo por cabeza. Digo, evidentemente nuestra época actual remarca un deterioro tremendo, un detrimento, ¿verdad?, muy fuerte en este pueblo. Dice así: y todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Y aquí les voy a hacer la pregunta: ¿qué codiciaron ellos? San Pablo no los detalla, pero nosotros conocemos la historia. Los que han leído el Éxodo, ¿verdad?, saben que hay elementos muy concretos ahí. Y dice: no murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. En el libro del Éxodo no hay ningún texto que mencione el ángel exterminador en el desierto. El ángel exterminador aparece cuando están en Egipto. Sin embargo, San Pablo va a dar señas de que el exterminio, fíjense bien, se salva, lo estoy aburriendo, ¿no? Les estoy ahorrando como 5 años de estudio, El pueblo de Israel, viviendo en Egipto, recibe una señal de Moisés. Como no los quieren dejar el faraón que se vayan, no les pedían la libertad, Moisés solamente le pedía 3 días para orar, 3 días para ir al desierto, 3 días para ofrecer sacrificios. ¿Qué hubiera pasado con Egipto si hubiera cedido? ¿Qué clase de evolución en una sociedad más justa se hubiera propiciado? Pero el faraón se cierra, al grado de que el último de las plagas en Egipto consistió en la muerte de los primogénitos. Pero son advertidos los israelitas de que van a librarse de este ángel exterminador una vez que hagan el siguiente rito: escojan un cordero de 1 año sin defecto, cómanselo asado, si la familia es muy pequeña inviten a otros, cómanselo de pie, con las sandalias puestas, el cinto puesto, el bastón en la mano, sin nada de sabor, cómanselo así bien asado, con hierbas amargas, porque es la salida del Señor, es el paso del Señor. Y embarren la sangre del cordero en la puerta y en las ventanas. Es decir, todo lo que tenga acceso al exterior, señálenlo y digan: nosotros estamos bajo la protección de Dios. Ese es el signo. Todos los que hicieron esto, absolutamente todos, se salvaron. Y todo el pueblo, numeroso, poderoso, rico, de Egipto, todos sufrieron el exterminio del primogénito. Sin embargo, San Pablo menciona que a pesar de esto, todos este pueblo que fue rescatado de la mano de Dios muere exterminado, como si no se hubiera protegido, si se entiende la analogía, como si no se hubiera protegido con la sangre de aquel cordero, mueren desprotegidos porque murmuraron. ¿Qué hizo la murmuración? Y nosotros que somos tan dados a veces a la crítica, a la comparación, a la rivalidad, ¿cómo cuesta trabajo no comentar los hechos que desaprobamos? Ojalá solamente comentáramos los hechos que nos son agradables, ¿verdad? Y habláramos bien de las personas. Pero normalmente no hacemos eso. Normalmente siempre hacemos énfasis en lo que está mal. Entonces, ¿qué fue el desagrado realmente que hizo este pueblo en el desierto? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? El pecado fundamental, así, central, ¿qué hizo?
Se hicieron un becerro de oro.
Ese es uno de esos. Hicieron un pecado de idolatría. Y antes de ese pecado de idolatría, o sea, el problema de la queja, que nosotros lo vemos tan común. Por ejemplo, nuestra ciudad se conoce como un pueblo de quejosos, ¿eh? Parece que, ya llegó fulanito de tal, vas a oír los quejidos. ay, es que nos ha ido muy mal aquí y allá, y es que en este pueblo pasa esto y esta cosa, y porque hay este tipo de gente, no llueve, y porque pasa esto, y porque... Ese es el problema fundamental. En aquellos, se acuerdan, fíjense cuáles eran las pláticas llenas de nostalgia romántica del pueblo. Se acuerdan los peroles llenos de carne y de cebolla que comíamos en Egipto. Te voy a poner una trampa. ¿Alguna vez has suspirado por tu vida de esclavitud del pasado? ¿Cuál es la vida de esclavitud del pasado? Tú nunca has sido esclavo, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de prostituta. Le contestaron a Jesús cuando Jesús les planteó eso. ¿Pero qué es una esclavitud? ¿Cuál es la peor de las esclavitudes?
¿Un pecado?
¿Esa es? ¿Para qué quieres tener un grillete así? A lo mejor puedes tener un grillete y ser una persona muy virtuosa. Pero aparentemente eres libre, ¿verdad? Y estamos sujetos al dominio del pecado. Esta esclavitud que está haciendo mención San Pablo como un gesto, ¿alguna vez te has sorprendido tú? ¿Te acuerdas cuando te ibas
de
borrachera, por ejemplo? ¿Okay? ¿Te acuerdas cuando estabas con... O sea, qué tremendo, ¿no? ¿Eh? Hay gente que añora volver a ciertos puestos. Y tú de repente, que más o menos conoces ciertas historias, dices tú, oye, pero si en ese puesto era pura deshonestidad en todos los sentidos. Y añoras volver a esos puestos. Añoras volver a ver tal o cual película, tal o cual llamada, tal o cual plática, tal o cual grupo de amigos. ¿Qué es eso? O sea, resulta que ser una persona de bien... Ahora estás en la membresía, tienes una membresía nueva, pero la tienes escondida en la cartera, nunca la sacas, pues, porque sacar la membresía es decir, ahora estoy en un camino nuevo. ¿Cómo se llama tu camino, Porque ¿a dónde estás yendo a correr ahora? No estoy yendo a correr. Ando en un camino nuevo, un camino de conversión. Ahora me callo lo que puedo, tengo el pie en el freno, uso hasta el freno de mano si es necesario, ¿sí? Ya no resisto a las tentaciones, huyo de las tentaciones y empieza un mecanismo a propiciar una vida diferente. Ahora que hay estas capillas de adoración nocturna, todos nos sorprendemos de los que nos encontramos ahí. ¿Qué hubo, Chano? ¿Se acuerdan de aquella? Eso no lo van a entender nadie que tenga menos de 40 años, yo creo, ¿verdad? Pero era, pero eso no va por ahí, Esto era por aquellos poliboses que tenían un programa, ¿no? Y que no hacían otra cosa más que, oye, pues aquí estás. Y qué interesante, ¿verdad? Que estemos ahí. Oye, el expediente secreto X del fulano. Si ya se confesó, ya no hay expediente. Y no hubo necesidad de desaparecerlo. Se consumió en el sagrado corazón de Jesús que lo recibió. Y todavía no leemos el Evangelio, Entonces, bien importante descubrir que, dice así, todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados. Les va a dar una razón histórica de las desgracias del pasado. Como un ejemplo para nosotros. Y fueron puestos en las Escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Si estuvieras jugando ajedrez, te hubieran dicho, jaque. Porque este pueblo se manifestó la gracia de Dios. Dios les manifestó las membresías a todos los sacó, por todos vio, a todos liberó. Pero tronaron en el desierto. Por añorar otras cosas, porque, y algunos lo explican de una manera muy bella esto, estaban tan acostumbrados a comer, estamos tan acostumbrados a saciarnos, que no fueron capaces de pagar el precio de austeridades por algo mejor, ¿verdad? ¿Han oído alguna vez la analogía sobre los boxeadores? Ya ahorita todo está muy complejo entenderle a las dinámicas, pero... Antes uno de los conceptos más tradicionales era que ¿Quién llegaba a ser campeón mundial de box? ¿Verdad? En una disciplina esa. El que traía hambre. Era famoso el que traía. La película de Rocky famosa era un muchacho de la calle que no le importa la cantidad de trabajos y de sacrificios y de esfuerzos que tiene que hacer porque va por el campeonato. ¿Verdad? Y una vez que ya consiguen, acuérdense los que vieron Rocky 2, ¿verdad? No voy a hacer una análisis completo, pero uno de los temas de Rocky 3, perdón, es que ¿en qué nos hemos convertido? Le dice el rival de 2, Apolo, le dice a Rocky, ¿en qué nos hemos convertido? O sea, nos convertimos en ricos y aquí estamos jugando la pelotita con un perro. Golden Retriever, muy bonito, ¿verdad? Adentro de una alberca. Aquí estamos. O sea, ya no estamos en la pelea. O sea, se quitó el hambre. Pero es al revés, juega aquí al revés. Un pueblo saciado no migra. Ahí, por eso la advertencia del Salmo, ahí están como reses engordando para el día de la matanza. Es el ganado más bonito que te puedes encontrar estabulado. En un corralito, preciosos. ¿Verdad? Marmoleado. Se puede ver, aunque traigan el cuero todavía, estén felices. Están felices. Son los que van al rastro mañana. Somos los que vamos al rastro mañana. Y ahora sí podemos leer el Evangelio con esa tónica. ¿Te avientas, Lourdes? Leyendo.
Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, «Mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?» El viñador le contestó, «Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Se acuerdan que Jesús les dijo una parábola a los sumos sacerdotes, los fariseos? Les puso una parábola y les dijo que había una viña que la habían plantado muy bonita, con la torre, el lagar, todo, cerco, y la habían rentado unos viñadores y se había ido el dueño, y ya una vez que produjo frutos mandó para pedir su parte y no se la dieron, maltrataron a los que se las mandaron. Es una analogía con los profetas. Volvió a mandar un mayor número y los volvieron a maltratar. Dijo, voy a mandar ¿a quién?
A mi hijo,
a ese sí lo respetarán. Y cuando vieron al heredero dijeron, vamos a matarlo y quedarnos con su herencia, ¿verdad? Y les pregunta Jesús todavía, ¿qué creen ustedes que hará el dueño de la viña cuando venga? Y ellos mismos dan la sentencia. Dará muerte a esos desalmados. Y luego Jesús les argumenta algo impresionante, ¿verdad? Eso fue el jueves, si no estoy equivocado. Les dice, hey, la piedra que desecharon los constructores, nunca lo han leído. Es ahora la piedra angular, dice. Es fruto de la mano del Señor. Por eso se les ha arrebatado lo que se les dio. Y hasta entonces entienden aquellos. Híjole, está hablando de por nosotros. Y lo único que se les ocurre hacer es tomar piedras. Yo no sé dónde estaban las piedras en el templo. Todo el templo también ordenado y todo. Pero siempre hay piedras en el templo, ¿verdad? Yo creo que las tenían ahí disponibles por si había que ejecutar a alguien. Inmediatamente tomaron piedras y quisieron aventárselas a Jesús. Y Jesús se les desapareció, se les fue. ¿Qué es el tema? No aceptamos nunca que estamos detenidos y que no estamos haciendo las cosas bien. ¿Cuál es el tema fundamental que Jesús plantea aquí? Mejor, ¿qué le plantean? Unos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron un suceso. Es bien importante este suceso porque es un suceso reciente. Es un suceso reciente. ¿Por qué sabemos que es reciente? ¿Por qué sabemos que no es un proceso de hace 50 años, 70 años, 30 años? ¿Alguien que le ayude? No. El suceso que le plantean a Jesús. ¿Por qué sabemos que es un suceso reciente? Es algo que acaba de suceder recientemente.
Porque el rey reinante fue el que mandó matar.
¿Quién es? No.
No, perdón, este Pilato.
Muy bien, el procurador mandó matar. Ahora, ¿qué nacionalidad tenía los que mandó matar en el templo?
Galileos.
¿Qué quiere decir eso?
Que eran del norte.
¿Qué significa eso?
Pues que eran así medio, los veían como paranoides. Como...
Y tenía 5 lunes que no venía. Pero estudia todavía, ¿verdad? Se le nota, ¿verdad? O sea, acuérdense que los galileos, ¿Jesús qué es?
Galileo.
Ah, fíjense, ¿de dónde venía, eh? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Por eso dijeron eso de Jesús, ¿verdad? Natanael, ¿se acuerdan? Cuando fueron a invitarlo a unirse. ¿Qué es lo que sucede? Estos galileos están ofreciendo sus sacrificios en Jerusalén, en el templo. Y hay algunas historias, ¿verdad?, que podemos deducir que Pilato, que no es ninguna perita en dulce, ¿verdad? Es un tipo, es un procurador, no es un diplomático, es un militar, sustituyendo a un rey, ¿verdad? Y gobernando en lugar de un rey. Entonces, él manda matar y hace un acto sacrílego de alto nivel de profanación en el templo. Los soldados romanos entraron al templo, ¿verdad? Matan a los galileos que están ofreciendo el sacrificio. Propiamente no los ofrecían ellos, los ofrecían el sacerdote. El sacerdote degollaba al animal, salía la sangre, lo rociaba. Y en ese momento entran y degollan a los galileos. Y la sangre con la que habían estado ofreciendo, la mezclan la de los animales. Fue un acto escandaloso, ¿verdad? Donde Pilato, ¿qué se atribuye con eso? El poder que tiene y la represión que es capaz de ejercer. Eso no lo podemos perder de vista. Y se lo van a platicar a Jesús como un escándalo. O sea, es como planteárselo. ¿Te das cuenta el tiempo en el que vivimos? O sea, nuestros hermanos galileos. Tú eres galileo, no se te olvide, ¿no? Jesús, ¿eh? Que acuérdense que muchos de ellos pertenecían a este grupo de celotes. ¿Se acuerdan? Que lo hemos platicado. Siempre se ha pensado, siempre se ha argumentado. Inclusive Pedro, Simón, el celote, ¿verdad? Simón que traía una flor en la cintura. Le traía una campanilla, traía su celular. ¿Qué traía? ¿Verdad? Una espada. Una espada. Entonces, es apropiado darnos cuenta que de esa región era gente bien nacionalista. O sea, traían un civismo y un celo por el propio pueblo y consideraban a los romanos definitivamente todo un problema. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando les plantea esto? Jesús les contesta con otro ejemplo también reciente. ¿Se acuerdan cuál es el otro ejemplo? Hasta ahí se tiene hasta el número de víctimas. Y se habla de que, y aquellos que les cayó encima la torre de Siloé. ¿Cuántos eran? 18 muertos. O sea, ahí ya no los mataron. Ahí sucedió una tragedia, ¿verdad? Ustedes saben que el nombre de Siloé dentro de la escritura aparece, dentro de los evangelios. ¿Qué había ahí? ¿Qué era Siloé? ¿Alguien se acuerda? ¿La piscina de Siloé? ¿Qué sucedía en esa piscina?
Era donde bajaba el ángel casi todo el tiempo y se curaba.
Quiere decir, era un lugar pagano, ¿eh? No era un lugar, había todo tipo de personas ahí, asistían. Era una creencia extraña, no era una creencia así muy mosaica, ¿verdad? Pero que de repente bajaba el ángel y todos corriendo. El primero que llegaba se sanaba. y algo tendría que haber pasado porque estaba muy acreditado el lugar. Y había de todo. Ahí Jesús se topó una vez a un tipo muy extraño, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía aquel tipo que tenía ahí? 30 y qué? 38 años postrado. Él dijo, ¿y por qué no te has curado? ¿Que te quieres curar o no? Y la respuesta de aquel tipo, ¿se acuerdan cuál fue? No tengo a nadie. No tengo a nadie que me meta al agua. Cuando yo llego ya llegaron otros, ¿verdad? Todo aparenta ser que ese es el mismo lugar. Hay excavaciones bien interesantes. Si alguna vez puedan, métanse a buscadores en YouTube donde hay la cantidad de trabajos arqueológicos que hay sobre en Jerusalén. Son una belleza, ¿eh? Y esa zona es conocida. Me llamó la atención hacer un poquito de investigación al respecto. Es una construcción desde el siglo 8 antes de Cristo. Había una serie de incursiones para llevar ese sitio arqueológico. Está muy bien documentado. La parte sur recibía agua de un túnel que se llama el túnel de Ezequías. Fíjense, siglo 8 antes de Cristo. O sea, es toda una infraestructura que abastecía ese lugar. Acuérdense que toda esa zona del Medio Oriente, toda esa zona de Palestina, no sé si alguna vez han visto de dónde era Zaqueo. ¿De qué ciudad era Zaqueo? No se han nacido, oigan. La ciudad más antigua del mundo. Jericó. Dicen, no es cierto, ¿verdad? ¿Eh?
Jericó.
¿De dónde era? ¿De Jericó?
Jericó.
Me pusiste a dudar.
Pues la ciudad más antigua que se hizo más
antigua. 9000 años, más o menos. Pero claro que esas son las versiones modernas. Ahora hay estudios interesantísimos de ciudades con 30.000 años, 40.000 años, unas, pero todo como que todo muy guardadito y nos hacen pensar que la evolución del ser humano es apenas de hace unos 5.000, 7.000 años. Claro que no, ¿verdad? ¿Sí, verdad?
Sí.
Sí. ¿Y cómo se llama el árbol que se subió?
Sicómoro.
Eso, muy bien. El próximo año van a hacer todas las preguntas para ti. Muy bien, ¿qué pasa ahí? Jesús les rebate y les dice, ¿piensan ustedes que a esos que mató, quién los mató?
Pilato.
O aquellos que le cayó la torre, ¿cuál torre?
Sí.
La de Siloé. Les pasó esto porque eran más pecadores que los demás. Y Jesús hace un gesto impresionante en eso, dice, no. Y si ustedes no se convierten, pudiéramos decir que el ejemplo es exagerado. Le están platicando una tragedia. Y Jesús referencia con otra tragedia. Pero va a llegar a mencionar que hay una tragedia por encima de lo que hizo Pilato. Y una tragedia por encima de la torre que se cayó. ¿Cuál es la tragedia? ¿Cuál? Que no se convierta la gente. Eso es una tragedia. Y no lo tenemos visualizado así. Vemos a nuestro alrededor muchas cosas que suceden y nos espantan. Nos espantan. Oye, ¿quién nos espanta de lo que recientemente encontraron ahí en un tal rancho? ¿Verdad? O sea, un verdadero campo de concentración. Es una locura eso. ¿Y cuántos habrá? Uno se entera de uno que otro. De repente, de historias que hay, ¿verdad? Todas son clandestinas, pero de repente medio te enteras de que hay cosas de estas así, desde hace mucho. ¿Y cuál es el tema? Esa no es la tragedia. El mundo está lleno de tragedia, el mundo está perdido, el mundo está corrompido, el mundo está dañado, el mundo está en manos del demonio. Y él da sus reinos a quien le sigue. Pero esa no es la tragedia. Porque Jesús va a decir, no teman al que mate el cuerpo, teman al que pueda echar el alma en lugar del castigo. O sea, esta vida es temporal. Por más tétrico que se pueda, y tenemos un refrán muy feo, ¿no? No hay mal que dure ni loco que lo aguante, ¿verdad? Pues ¿cuántos conocemos que estén mayores de 100 años? Sin embargo, la eternidad, dice San Ambrosio, que la eternidad comparada con la vida moderna, con la vida actual, es como una gota. La vida actual es como una gota de agua y la vida eterna es como el océano. Imagínense el tamaño de desproporción. Y nosotros a la primera que estamos sufriendo, porque así somos y somos más nahuilones y quejosos que nunca, no paramos de lamentarnos de lo que sea que nos suceda, de lo que sea. Todo es dramático. Y Jesús los va a parar en seco y les va a decir, ¿saben qué? Esa no es la tragedia. La tragedia es que no se conviertan. ¿Qué significa la palabra convertirse? ¿Qué es lo que Jesús plantea una y otra vez en su evangelio? ¿Qué es convertirse? Pongámoslo en palabras modernas. La palabra original en griego, ¿cuál es? Metanoia. ¿Qué quiere decir? Cambiar de manera de pensar. ¿Quién de nosotros no batalla con su propia manera de pensar? ¿Alguna vez tú te has reconocido, hasta acusado de decir, es que así soy yo? Pero no como algo virtuoso, sino, oye, es que yo quisiera cambiar, yo no quisiera pensar esto de ti, no quisiera pensar esto cuando veo esta situación, no quisiera ser mal pensado. ¿Eres mal pensado? Y luego hay un dicho que dice, piensa mal, y todavía lo reforzamos, ¿verdad? Pero no es cierto, son locuras, porque tenemos una manera de pensar inapropiada. ¿Por qué creen que son tan peligrosas las ideologías? ¿Por qué son tan peligrosas las ideologías que hemos vivido en este último siglo? Siglo XX, el siglo XXI es una locura con ideología. ¿Por qué es tan peligrosa? Porque las ideologías, hagan de cuenta que son un programa que formatea la manera de pensar. Entonces un niñito que desde chiquito le estás diciendo que el aborto sí, y que puede ser lo que quieras, y que pase lo que pase, tu cuerpo es para eso, úsalo cuando quieras, como quieras, cuantas veces quieras. Aunque la realidad habla de otra cosa. La realidad, la verdad, destruye cualquier ideología. Destruye cualquier ideología. Oyes los debates tan ridículos de los conceptos de mujer, y qué es una mujer, y qué es esto, y los oyes. Y oyes los conceptos, y dices, ¿de dónde son estos? O sea, ¿qué clase de lenguaje? ¿Qué significa? Todo es ambiguo, todo es abstracto. Y luego todavía, lleno de tristeza, lo voy a comentar, pero todavía dentro de nuestra iglesia empezamos ya con esta clase de lenguajes y con esta clase de enredos y con esta clase de ideologías permeando muchas cosas. O sea, es una realidad, no podemos taparnos y decir, y el que no lo quiera ver, pues le hago un argumento de 10 casos exageradamente claros y concretos de los cambios que ha habido, ¿no? Pero ¿en qué consiste en estos días que nosotros como pueblo de Dios vivamos la conversión? Que nos centremos en la palabra de Dios. No nos la han cambiado, es la original. Yo no sé qué va a pasar dentro de 5, 10 años para adelante, ¿no? ¿Qué página de la escritura no van a...? Porque es... Digo, y no lo voy a decir. Lo dije en un retiro abiertamente, ¿verdad? Ahora te lo voy a decir argumentado, con fechas, está grabado, está escrito, y ya lo hemos mencionado. El predicador de la casa pontificia del que se nos llenaba la boca los últimos 40 años, ¿verdad? Raniero Cantalamesa es sustituido por uno nuevo, Roberto Pasolini. Y si ustedes oyen lo que ha dicho, oyes algunas de sus conferencias, ya lo platicamos, ¿se acuerdan? En el retiro, la del 12 de abril, por ejemplo, el año pasado. O sea, es una locura. No, David y Jonathan, no, esos no eran amigos, esos eran así. Y bueno, aunque no hay evidencia en la escritura, pero podemos hasta pensarlo, hasta disfrutarlo. Entonces, ¿y Jesús con sus discípulos? ¿No podríamos pensar eso? Y empieza a plantear cosas espantosas así. Muy, muy tétricas. Es muy doloroso. Y el soldado romano, el centurión, que lo hemos utilizado y usamos su expresión previa a la Eucaristía. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Este individuo dice que los centuriones tenían esclavos judíos y que eran como animales para ellos, no había ninguna atención especial ni ningún trato de cariño. Entonces el hecho de que este individuo haya tenido este cariño por este siervo se lo ascribe como si fuera una relación homosexual. Y yo sé que para muchos esto puede ser un escándalo. Si es escándalo, bórralo, quítalo de la cabeza. Lo que pasa es que algunos no podemos ignorar lo que de repente alguien dice. Pero no importa que lo diga quien lo diga. No importa, eso no está, ni es magisterio, ni es la gracia que Dios quiere que vivamos esta cuaresma. ¿Cuál es la gracia que Dios quiere que nosotros vivamos esta cuaresma? La conversión. O sea, que de una vez por todas cambiemos de vida. Y aquí es, el asunto es que nos pasa lo que le pasaba al pueblo de Israel en el desierto. O sea, no es fácil convertirnos, no es fácil cambiar de vida, no es fácil cambiar de manera de pensar. Claro que no es fácil. Si los que llevamos toda la vida en la pista corriendo, ¿verdad?, andamos buscando atajos para que sea más corto el camino. Y no funciona así. El sufrimiento, la persecución, el sacrificio, la entrega, la donación. Por eso estamos tan alejados de una vida de amor. Porque nos hemos dedicado a estructurar la vida cristiana con ladrillos que no la forman. Y nos hemos olvidado este gesto de la entrega absoluta que Cristo Jesús nos dejó en la cruz. Se nos olvida quién seguimos. Se nos olvida cómo murió Jesús. ¿Cómo entregó su espíritu? O sea, seguimos a un crucificado. Es una cosa, le quita toda la gloria y el esplendor a alguien que estamos buscando. Si nosotros estuviésemos buscando la gloria humana, dice San Pablo, si nosotros fuéramos cristianos, nomás por lo que los dones de Cristo nos otorgan en esta vida, seríamos los más desgraciados de todos los hombres. O sea, San Pablo va a decir, yo soy como un deportista, ve cómo se sacrifica un deportista, dice. Se preparan para las carreras, entran en unos regímenes fuertísimos, y todo para ganar una corona, la corona de laurel. San Pablo va a hacer una comparación con una corona verdaderamente de triunfadores, ¿verdad?, para el día de mañana. Con una corona que se marchita y sin embargo hacen el esfuerzo. Lo hacen por ganarse una corona. ¿Y nosotros? ¿Por qué no podemos vivir así? En esa disciplina, en ese régimen. ¿Qué clase de ideología vivimos nosotros? Así lo voy a decir. ¿Qué clase de inculturación vivimos por tanto tiempo que nos hicieron una generación de cobardes? ¿Por qué cuando a veces se habla de comparativamente con lugares diferentes de nuestro país? Un pueblo donde antes se generaban y se gestaban revoluciones y se gestaban otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué ahora nos comparamos con otros vecinos al sur del país y vemos que allá la gente es, decimos, es que allá la gente es fulanita de tal, es que es muy brava, es que es muy entrona, es que... Quitemos a un lado las cosas que no deben ser, pero veamos con objetividad cómo de pronto la sociedad se convirtió en una sociedad temerosa de morir. Entonces ahora ya no paga el precio por vivir bien, ahora paga el precio por vivir como sea, como esclavos, como tontos, como reces. Pero pagamos ese precio con tal de no tener problemas. ¿Qué cantidad, a nivel mundial, qué cantidad de autoridades están inmiscuidas en el trato de personas y no hacen nada porque implicaría un riesgo confrontar intereses criminalísticos internacionales? Digo, no vivimos en un mundo de rosa, ¿verdad? Color de rosa. Sabemos que situaciones como las drogas y eso, pues han coexistido y van a coexistir todo el tiempo. No hay otras, pareciera que no hay otro producto en el mundo que genere esos niveles de productividades y de circunstancias, pero qué dramático que esté acompañado de tanta desgracia humana. O sea, ¿cómo la riqueza de unos pueblos, nuestro pueblo hermano de Venezuela, por ejemplo, ¿verdad?, Corea del Norte, por ejemplo, Afganistán, por ejemplo, pueblos que se dedicaban específicamente a vivir y producir situaciones que causan mal a otros. Y de repente vemos a un, acabamos de celebrar a San Patricio, ¿no? El santo de Irlanda, ¿no? Que llega a un lugar donde todo es inhóspito, pero con el poder de Dios, que pareciera que el poder de Dios funcionaba muy bien. Claro que funcionaba muy bien, porque había gente dispuesta a poner su vida en las manos de Dios. Y hasta yo no me sabía la historia hasta que era un lugar infestado de serpientes, donde estaban y no podían hacer nada porque las serpientes los picaban y los mataban. Y llegó con autoridad en el nombre de Dios, se me van de aquí, y todas las serpientes se fueron. Imagínate, nos íbamos a quedar en despoblados. ¿Verdad? O sea, pero qué rápido entendemos, ¿verdad? Poniendo la globita, ¿verdad? Entonces, terminemos estos últimos 4 minutos con el bellísimo ejemplo y durísimo ejemplo que Jesús plantea, ¿verdad? Un hombre tenía una higuera plantada, yo tengo una, ¿eh? Y sé lo que es cuidarla, alguatarte, cortarla, barrerle, quitarle, ponerle. Pero vale la pena por 3,000 higos al año, ¿verdad? A ustedes les traje 200, pero yo me comí los otros 2,000. Y dice, el hombre tenía una higuera y fue a buscar higos. ¿A qué fue a buscar higos? ¿A qué fue? O sea, ¿para qué vas a una higuera? Pues vas por. Porque quieres comer, porque te quieres nutrir, porque te. Y resulta que estás en mi terreno. Y está bonita la planta, no se pone a consideración. Está muy bonita. Muy bonita. ¿Y de qué sirve? No da nada. Fíjense la cultura de los tiempos que vivimos ahorita, donde se persigue por encima de todo que seas bonita, al precio que sea. Juventudes, generaciones enteras, donde no hay otro objetivo más que ser atractivo. Otro objetivo que atraer. Y vivimos en esa dinámica. Estamos hechos de carne y hueso, lo experimentamos, lo sufrimos, lo vivimos. Pero no da fruto. Y este es frío, es objetivo. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? Córtala. Y le entró al quite el jardinero. Y este jardinero, fíjense qué maravilloso, nos dicen los exégetas que es Cristo. Cristo se pone entre el dueño de la propiedad, el Padre, y los que deberíamos estar dando fruto. Y dice, dame chance, un año. ¿Cuánto tiempo nos ha dado a nosotros? Un año más para abonarla. Le voy a mover el tapete, ¿no? Le voy a mover bien. Le voy a aflojar la tierra. ¿Cómo se abonaba? ¿Cuál era el abono? Sí. Fíjate, a veces de ti y de mí no pueden decir nada mal porque te das la media vuelta y no te volvemos a ver. Uy, qué. No te vaya a confrontar un día valentonamente. Oye, tú, hermano, no puedes seguir. Ah, ok. ¿Quieres ver esta silla? ¿Ocupada o desocupada? ¿Verdad? Terrible esto, terrible. Se abonaba con desechos, con estiércol. ¿Verdad? A veces nosotros pensamos que eso no funciona. Y sí funciona. ¿Verdad? Nos funciona a nosotros también. ¿Sí? Dichosos ustedes, dice el Señor, dichosos ustedes cuando digan cosas malas de ustedes por causa mía. Dichosos ustedes. Y dicen algo y, oye, ya supiste lo que dijo el párroco, lo que dijo el otro grupo. Ahora resulta que son dueños de las sillas. Fíjate nomás. Pero ahí tengo las facturas. Bueno, el caso es que así somos, pues, ¿verdad? Así somos. Déjala todavía este año, voy a aflojar la tierra alrededor. Puede servir para convertirnos, ¿eh? Es aflojar la tierra a nuestro alrededor. Echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene. A veces vemos como una desgracia tremenda cuando alguien llega con unos análisis, ¿verdad? Tremendo, el pánico en el rostro. El miedo es el peor de los consejeros en el corazón. Un diagnóstico. Tengo esto. ¿qué voy a hacer? El miedo se apodera. Pero si lográramos deshacernos de este miedo, escucharíamos en el corazón una promesa diferente, ¿verdad? Está aflojada la tierra. Es la oportunidad de fruto. Y el que no tiene un diagnóstico, el que no tiene un análisis, el que no tiene una sentencia, la tenemos de todas maneras. La tenemos. ¿Cuántos años nos faltan? ¿Cuántos? Tampoco ser joven es una garantía de muchos años más. Asustado me hablaba mi hermano ahora en la semana con una reflexión muy seria en su vida, porque se han muerto como 5 amigos de él en estos últimos 6 meses. Son amigos un poco mayores, pero son amigos y con él, con ellos se gestó. Y dice, cada 3 meses voy a un funeral de un amigo mío. Y el año pasado, juntos fuimos al funeral de aquel. Este fin de semana nosotros perdimos a un amigo muy querido también de nuestra juventud. Y de la nada, sin avisar, ¿verdad? Porque así pasa también. Llega y irrumpe. ¿Por qué desperdiciar el año más? ¿Nos han dado un año más, sí o no? Aquí estamos ahorita. ¿Una cuaresma más? ¿Una membresía más? ¿Una predicación más? ¿Para qué es el evangelio si no es para convertirnos? ¿Para qué es la oración si no es para acercarnos a Dios? ¿Para qué no es la limosna si no es para desprendernos de aquello que es pasajero? Estamos llamados a un cambio ya, un cambio absoluto de mentalidad y de corazón. Roguémosle a Dios para que nos lo conceda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Señor, te pedimos, nos concedas la bendición y la gracia de cambiar de vida, porque todavía tenemos tiempo, y que esta cuaresma nos transforme el corazón, y que el día de mañana, cuando tengamos que hacer nuestra Pascua, se pueda decir también de nosotros: sí, aprovechó el tiempo, al final dio fruto, como la higuera. Que ese sea nuestro año jubilar, nuestro año de la esperanza, aspirar a tener frutos en nuestra vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo la tutela de José y de María. Amén. Amén.